Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Volver a ser de repente tan frágil como un segundo.
Hecha por vos, hecha por todos.
Hecha por vos, hecha por todos y todas.
Enredando las mañanas.
Se va enredando, enredando, como en el muro.
Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí.
Acá volvimos a este Enredando las Mañanas y el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur nos comunicaron a través de un informe la preocupación por la negativa de la empresa pública YPF en publicar el contrato celebrado con Chevron, donde en este momento y los principales resultados que tendríamos que ver son las cuatro empresas que se radican en paraísos fiscales. Chevron no aparece en el contrato de forma directa, sino a través de una subsidiaria. Bueno, una cantidad de ítems, y aparte se estaba esperando a que la justicia se expediera con respecto a esto también a través de la jueza, que es la jueza federal María Cristina Carrión de Lorenzo. Pero bueno, para hablar un poquito sobre esto y saber cómo es la situación, estamos comunicados con Gustavo García, que es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario y es miembro de CONICET. Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno,
buen día,
gracias, García, por llamar.
No, al contrario. Bueno, un poquito todo lo que significa esto, ¿no? Ocultar este contrato, estas empresas offshore, quienes nos van a vender la gasolina dentro de poco, ¿no? Un poco todo esto.
Sí, sí, ni hablar. Por lo que sabemos, el contrato, como bien decías, tiene atrás un entramado de estructuras offshore, o sea, para que lo entienda la gente, son estructuras jurídicas creadas en paraísos fiscales, lo cual ya le da un grado de opacidad al contrato bastante grande. Uh-huh. El contrato de YPF con Chevron tiene 9 secciones, para que se den una idea, de las cuales 4 de esas secciones hablan sobre todo este entramado entre las empresas de paraíso constituidas en paraísos fiscales. Así que la parte en la cual el contrato habla de todo este entramado bastante grande, así que es urgente que se pueda conocer el contrato, qué más esconde el contrato, cuáles son las funciones que cumplen cada una de estas estructuras offshore, cómo la plata se entre estas estructuras, cómo Chevron adquiere las utilidades y es que no figura en ningún lado. Son todas preguntas que hay que responder y que todavía no conocemos.
Sí, aparte siempre esto termina siendo que, vamos, cualquier cosa que suceda está regida por la legislación del Estado de Nueva York, ¿no? Y el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional de París. O sea, siempre caemos en los que resuelven desde afuera y cómo se resuelven las cosas.
Sí, sin hablar. O sea, si en el inmediato, en un futuro, un argentino, el Estado le realiza un juicio, le quiere realizar un juicio a Chevron, se tienen que ir hasta Nueva York, cosa que es ridículo porque la actividad se desarrolla acá en Argentina, no se desarrolla en el Estado de Nueva York y Estados Unidos. Así que incluso es muy probable cualquiera que levante un litigio contra Chevron lo pierda, porque Chevron no tiene ningún activo que esté vinculado a la actividad petrolera, sino que lo que tiene es un contrato prendario, que, para que entienda la gente, un contrato prendario es un préstamo en el cual tiene una garantía sobre un activo. En este caso, la garantía del activo es el 50% de Loma Campana, que que está adjudicada en parte igual entre YPF y una SRL que se denomina Compañía de Hidrocarburos No Convencional. Esta SRL posee el 50% de Loma Campana y es la garante del contrato prendario del contrato prendario entre YPF y Chevron. Todo firmado en paraíso fiscal el contrato, ¿sí?
Claro.
Son toda estructura firmada, la firmante del contrato son toda estructura offshore, así que le da también nuevamente un grado de opacidad muy grande a la actividad.
Así que, perdón, el dinero va a parar a paraísos fiscales y los aspectos legales a las rigurosas cortes neoyorquinas, sería una cosa así.
Y sí, es muy 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 probable, porque claro, esta SRL que decía anteriormente que obtiene el 50% de Loma Campana, está controlada por una estructura offshore en el estado de Delaware, que queda en Estados Unidos. Es un paraíso, es considerado un paraíso fiscal, se lo reconoce de esta forma porque tiene más estructura, tiene más persona jurídica habitando el estado que persona física, así que todo el mundo, todas las empresas, todas las compañías nacionales quieren fijar su sede en Delaware o quieren constituir estructuras allí. Y a su vez, quien tiene el contrato prendario, quien firmó el contrato prendario es esta estructura en Delaware con una estructura de Chevron en la isla Bermuda. Así que la plata va a parar a Delaware y Delaware a la isla Bermuda, que es a donde Chevron tiene unas cuantas subsidiarias y es la firmante del contrato prendario. Así que claro, este circuito hace el capital de los beneficios de Chevron.
Claro, yo esto, por supuesto, de rigurosos tribunales lo pongo entre comillas, ¿no? Porque también dijiste, y esto me gustaría reafirmarlo, es correcto entonces lo que entendimos, si alguien, individuo u organización de estos territorios se siente afectado por la actividad de fracking que van a desarrollar, tiene que ir a litigar a Nueva York.
Siempre y cuando quieran demandar a Chevron.
Tiene que ir a litigar a Nueva York.
Exactamente.
Claro, sí, ahí sí, está.
Sí. ¿Y con YPF no se puede?
No, obviamente con YPF tiene actividades en Argentina. Siempre y cuando se quiera alterar el contrato de Chevron y YPF, el litigio, la resolución del litigio se lleva a cabo en una corte del estado de Nueva York. Así que... obviamente, sí. ¿Por qué digo esto? Porque Chevron tiene subsidiaria en Argentina, tiene una subsidiaria que se llama Chevron Argentina SRL, pero no interviene ninguna documentación del contrato entre Chevron y YPF, lo cual es rarísimo, porque si tiene una subsidiaria, ¿por qué no la utiliza? Bueno, porque no quiere aparecer en ningún lado Chevron, claro. El nombre de Chevron y ninguna de su estructura. Entonces lo que armaron fue todo esto que son estructuras offshore, SRL que se crean en Argentina, son todas entramados para que Chevron no se haga cargo de absolutamente ningún litigio que se le quiera armar.
Esto está, esperar conocer este contrato lleva más de 3 años, y estaba la jueza federal María Cristina Carrión de Lorenzo, que en un comienzo parecía que iba a aceptar que se diera a conocer este contrato, y bueno, en la última resolución que se estaba esperando dio marcha atrás y falló a favor de la apelación de YPF.
Sí, dio marcha atrás. Había, para que se entienda, falló la Suprema Corte de Justicia diciendo que el contrato se tendría que mostrar sin ninguna veto de ningún tipo, o sea, sin que esté tachoneado por ningún lado, sin que sea confidencial ninguna de las partes. YPF lo que hizo fue apelar ante la jueza diciendo que el contrato de tiene que ser confidencial por cuestiones de competitividad y de duros problemas con Chevron. Entonces la jueza le dio a Chevron un changüí de días, pero al final terminó fallando que el contrato se tenía que mostrar tal cual fue firmado. Esto nuevamente YPF volvió a apelar diciendo de que se veía afectado, y nuevamente la jueza avaló esta resolución de YPF. Entonces todavía el contrato no se muestra. Así que todo ese recorrido fue de más de contradictorio, porque incluso YPF entregó un escrito muy interesante la primera vez en el cual contaba por qué era confidencial el contrato, y para contar por qué era confidencial el contrato tenía que decir qué contenía el contrato. Entonces da unas cuantas pistas de lo que de todo el entramado que nosotros estábamos vinculando recién. Y por eso obviamente en un futuro el contrato se tendría que mostrar, porque hay un fallo de la Suprema Corte. Entonces
claro,
volver a las cortes parece un poco una cargada, pero bueno, es así como se maneja la justicia.
Claro, es una dilación aparentemente, porque ellos cumplieron, entre comillas nuevamente, con lo que se les había exigido y presentaron el contrato lleno de tachaduras, fue así, ¿no?
Sí, el contrato que entregaron a la jueza, además de este escrito que mencionaba anteriormente, le entregaron el contrato a la jueza con tachadura, y lo único que no tenía tachadura era el anexo de las normas ambientales, o sea que lo único que entregó YPF a la jueza respecto al contrato es las normas ambientales, que todo el mundo las conoce.
Claro.
¿Y la jueza no pidió que ver todo el contrato para decidir?
Sí,
se pierde la comunicación, qué lástima.
Hola,
Gustavo.
Hola.
Sí, nos perdió un poquito la comunicación. Decías que sí pidió.
La jueza que revelara el contrato, pero YPF volvió a apelar, claro. Y otra vez la jueza le da la razón, aparentemente le va a dar la razón a YPF, así que todavía el contrato no aparece.
Claro. ¿Hay más presentación? Porque si no entendí mal, este es una presentación que realizó el diputado Rubén Giustiniani, sí, ante la justicia. ¿Hay alguna otra presentación aparte de la de Giustiniani?
No.
¿Y qué otra cosa podemos hacer para que esto se debele de una vez por todas?
Es una gran pregunta. Sinceramente, no, que hay que todo el mundo tendría que tener una opinión a favor de develar el contrato, porque afecta a todos los intereses de toda la Argentina desde ya.
Claro. Claro, independientemente de este contrato, que una empresa con mayoría de capitales estatales, público, ¿no? Como es YPF, 51%, propiedad estatal, por más que cotice en bolsa y que se rija por el Código de Comercio y todo lo demás, pero es nuestra, de alguna manera, en teoría, tenga algo secreto, no sé, me parece que por definición no debería ser. Bueno, se nos pierde definitivamente la comunicación. Sí, bueno, sí.
Ahora se perdió totalmente. Hablando con Gustavo García, que es licenciado en Economía en la Universidad Nacional del Rosario. Bueno, este es el informe que hizo, como bien lo decíamos, el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur, donde hay una cantidad de información, una cantidad de cifras, una cantidad de cosas que hacen a todo lo que implica entender y querer ver este contrato, porque como bien lo decíamos recién, nos afecta a todos y todas en la Argentina, y lo mismo pasa en toda Latinoamérica, donde Chevron está funcionando.
Y allí van con las chicanas legales. Estamos nuevamente con Gustavo García. Gustavo, como cierre, estábamos preguntándote, ¿no? Que por definición esto de ser una empresa estatal no debería tener nada secreto.
No, ni hablar. Es así. El fallo de la Suprema Corte dice exactamente lo que vos dijiste, que obviamente YPF, al tener mayoría estatal, tendría que regirse por las regulaciones como si fuera una sociedad del Estado, o sea que no es en realidad. Pero bueno, lo que dice YPF es que ellos le rinden a sus accionistas, como si sus accionistas fueran algo totalmente uniforme, sin nombre, pero bueno, en realidad el 51% del paquete accionario de YPF es del Estado.
Claro.
Sí, el contrato se tiene que mostrar.
Claro. Bueno, seguiremos insistiendo y seguiremos leyendo los informes como este que han realizado el Taller de Ecología y el Observatorio Petrolero Sur para seguir informando sobre este tema. Muchísimas gracias, Gustavo García.
No, por favor, cuando quieran.
Gracias, García. Bueno, quedó dicho, investigador del CONICET e integrante del Taller de Ecología, Gustavo García, licenciado en Economía.
Oh, yeah. quitar la pena vine acá pa' menear con la liga. Y hoy me siento rara, como encendida. Yo siento que esta cumbia cicatriza mis heridas. Corté que te fuiste así, y ahora todo indica que te olvidaste de mí. Que no era mi cabeza enferma. Yo sabía que todo lo que decías eran puras mentiras. Que no pensaste y te olvidaste. Rompiste el corazón y te marchaste.
Me lleva.